En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el gusto de tener a la doctora Yolanda Trápaga Delfín, profesora de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, doctora Yolanda Trápaga, a Perspectiva Global y gracias por aceptar esta invitación.
No, un gusto y mil gracias a ustedes, de veras. Poder platicar con los colegas colombianos, pues es verdaderamente un lujo. Muchas gracias.
La doctora Yolanda Trápaga Delfín es doctora en Economía por la Universidad de París. Es profesora de estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México y también es la responsable del Centro de Estudios China-México de la misma facultad y una experta en los temas de cambio climático, tema por la que la hemos invitado a este programa, teniendo en cuenta que el cambio climático es el tema más importante del planeta. Así que comienzo, doctora Trápaga, con una primera pregunta y comentando sobre, siendo el cambio climático hoy una prioridad en todas las agendas del mundo, como decía en un principio, de tal manera que el gobierno del presidente Biden regresó al Acuerdo de París y además ha nombrado un SAR, el ex secretario de Estado Kerry, para este tema del Acuerdo de París. ¿Cree usted, doctora Trápaga, que el Acuerdo de París es suficiente para mermar las emisiones de gases de efecto invernadero que contaminan el planeta?
Es un tema duro lo que estás planteando, Doris, porque a veces la agenda la dejamos guardada en un cajón. Aunque todos lo tengan en la agenda, no implica que tenga implicaciones prácticas inmediatas. Entonces, voy a poner el contexto del Acuerdo de París para que nuestro auditorio esté en situación. Entonces, el Acuerdo de París se firma en 2015 con 190 países que lo ratifican, pero no exige compromisos vinculantes ante la ley. Entonces, cada país fija sus compromisos y puede o no cumplirlos. Entonces, cada 5 años se revisa el avance. Y en 2020, que se hizo la primera ronda de evaluación, nadie había hecho nada. Así de fácil y de sencillo. Ahora la mayoría, así en la moda que existe, ha prometido descarbonizar sus economías para la mitad del siglo, pero en esta década no están haciendo nada. ¿Sí? Entonces, o lo que están haciendo no es significativo. Más adelante voy a explicar con precisión de qué se trata. No se está aprovechando la pandemia para iniciar un cambio. O sea, se detuvo la economía, ¿sí? Y sobre esto se podrían instalar nuevos procesos. No todo el mundo está aspirando a que el regreso a la normalidad. Aunque le digan la nueva normalidad, se refieren a las restricciones que impone el asunto sanitario, pero en lo económico y en lo social no hay un solo cambio. Y a estas alturas, que las economías no han regresado a su punto prepandemia, los gases sí han regresado a los niveles prepandemia. Entonces tendríamos que estar atentos, si no es que sumamente preocupados. Estamos, hay que tener claro, en un sistema socioeconómico basado en el crecimiento económico. Esa es la medida del éxito. si no creces, tienes tache. Si creces y además creces mucho, entonces eres exitosísimo. La naturaleza en ese sentido está sometida a los procesos de crecimiento económico y la gente también. Este sistema no se encarga de cuidar a la gente y tampoco a la naturaleza. Entonces hay una contradicción insalvable entre conservar y crecer, ¿sí? Y además nos han vendido la idea del crecimiento verde que es imposible, ¿sí? Bueno, vamos a Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos? Ya sabemos que es la potencia número uno. Ha sido la potencia histórica. Y por lo mismo, el mayor contribuyente en la historia al cambio climático. Cuando solamente tiene 4% de la población mundial, ¿sí? Y su nivel de consumo, de demanda de bienes, de materias primas, de recursos del planeta, equivale a que tuviéramos 7 planetas. Tienen ese nivel de consumo. Entonces, eso ya nos está diciendo que les va a costar trabajo, para decirlo bonito, enfrentar este problema con resultados verdaderamente significativos. Bueno, ahora ha sido desplazado al segundo lugar por China, cuyo dinamismo económico no podemos obviar. Entonces, viéndolo en otra perspectiva, el G20 incluye a países que generan el 85% del Producto Interno Bruto del planeta, ¿sí? Donde estamos varios latinoamericanos, para vergüenza nuestra, como Brasil, Argentina y México. Entonces, sin embargo, las responsabilidades no son las mismas en todos los casos, pero este grupo genera 80% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y ahí va la buena. China genera solita el 29% de los gases de efecto invernadero. Mientras que los 100 países del otro extremo del planeta solo contribuyen con 3.5% de las emisiones. Entonces, se les está pidiendo que hagan lo mismo como si fueran Estados Unidos o China, en términos de modificar sus emisiones y su comportamiento ecológico, que no quiere decir que sean ejemplares, pero hay una diferencia significativa. Entonces, ¿qué dice Antonio Guterres, el de Naciones Unidas? Dice, estamos en guerra contra la naturaleza. Esta actitud es suicida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que estamos tan acostumbrados a oír cifras que no nos significan nada. El nivel de abstracción que significa eso no nos aterriza a los ciudadanos de a pie. El fenómeno en toda su expresión. Entonces, estamos ahorita preocupadísimos con toda la razón porque el COVID ha matado 2.8 millones de personas en el planeta. Pero la contaminación atmosférica, nada más la atmosférica, porque tenemos todo tipo de contaminaciones, mata 3 veces más gente al año, mata 8.7 millones de personas al año, comprobado como efecto de respirar mugre, ¿sí? Y no lo enfrentamos con la misma urgencia ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué dicen los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo que encabeza los estudios científicos en el marco de Naciones Unidas? Que nos quedan 9 años para detener el proceso. No nos queda de aquí al 2050 ni al 2060. Nos quedan 9 años. ¿Qué quiere decir esto? El Acuerdo de París tiene como objetivo no rebasar 2 grados centígrados de elevación en la temperatura frente a la temperatura preindustrial, ¿sí? Lo cual es ya reconocer que este sistema genera cambio climático, por definición. Entonces, el sistema no es el que nos conviene si lo vemos en esa perspectiva. Entonces, ¿qué dice este acuerdo? Que para que no rebasemos 2 grados, que ya es despacharnos con la cuchara grande en sentido negativo, hay que reducir la generación basada en CO2 en 50% de ahora a 2030. Por eso dije, esta década nadie está haciendo nada. Y es en esta década cuando tenemos que poner el mayor esfuerzo en detener el proceso. Si que queremos solamente 1.5 grados, que sería lo deseable, pero ya sabemos que es inalcanzable, eso ya es triste decirlo, hay que reducir estas emisiones en 75%. Es decir, parar la economía en 75%, ¿sí? No es menor el asunto. Entonces, como la tendencia actual, vamos a 3 grados centígrados en 2100. No vamos a poder enfrentar una elevación de temperatura, porque si a mí, sin estar en estas cuestiones en términos especializados, me dicen, va a subir 3 grados, digo, pues es como ir a Acapulco. Pues simplemente me quito el suéter y pongo un aire acondicionado. No es así. Los fenómenos asociados a una elevación de 3 grados en términos globales son inenarrables. Por ejemplo, en la agricultura hay lugares, ya está sucediendo, porque este proceso está en curso. En el norte de México y en el estado de California, en Estados Unidos, que es el estado agrícola por excelencia del planeta, California, las temperaturas en verano están subiendo a 50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con un abanico no lo resuelves. Y si eres jornalero agrícola, no puedes trabajar. Y ya se mueren los jornaleros ahí por falta de protección. Los animales tampoco pueden sobrevivir, los animales de la ganadería, a esas temperaturas. ¿Qué quiero decir? Que estamos cancelando actividad económica, buena o mala, la que hay, ¿sí? Cuando hay ese alto. Entonces hay pérdidas de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para imaginarnos que todavía no alcanzamos 2 grados centígrados y ya están pasando estas cosas, entre otras muchísimas. Entonces, los expertos dicen, si los países no actúan, vamos a alcanzar todo eso a 2100. Quiere decir que nuestros nietos van a vivir este escenario. Vamos a alcanzar 4.5 grados de elevación de temperatura. Con las políticas actuales de finjo que hago cosas, vamos a alcanzar 3.6 grados, lo cual es horripilante, ¿sí? Y basados en las promesas incumplidas del Acuerdo de París, vamos a alcanzar 2.7. Bueno, ese es el escenario. Entonces, es que el Acuerdo de París, que era la pregunta inicial, basta para enfrentar este problema de manera adecuada. Pues no. Definitivamente no, como no lo fue el protocolo de Kioto, su antecedente, ¿sí? Entonces, los presidentes de los gobiernos o monarcas o lo que fuera de los gobiernos fueron advertidos por los científicos desde 1990 que esto estaba sucediendo. No hicieron nada. En el protocolo de Kioto, que fue el que se echó a andar con este motivo, que tampoco era vinculante lo que se decidía ahí, fracasó. ¿Por qué? Porque el presidente Bush, con el peso que tiene en la contaminación de su país y en la economía del planeta, dijo, yo no ratifico nada, porque si yo actúo, esto es centralísimo, si yo actúo en consecuencia, quiebra el 25% de mi planta industrial. ¿Por qué? Porque le voy a pedir que no contamine, y eso significa un cambio tecnológico, significa una cantidad de cuestiones económicas, de inversión, de transformación, de capacitación, que Bush dijo, pues eso yo no lo voy a hacer, yo ya soy el mejor, pues como, ¿por qué me voy a molestar? ¿No? Bueno, si quieres, y ahorita Biden dice 2,000 billones, no alcanza, los va a dedicar a este tema, que es el más importante en su gobierno después de la pandemia, pero no alcanzan para cambiar un sistema económico, ¿no? Después vamos a ver detalles sobre qué implica esta política. Sí, ¿te parece?
Doctora Trápaga, pues la verdad que es una gran claridad en sus conceptos para entender verdaderamente lo que es el Acuerdo de París, lo que ha sido antes el Acuerdo de Kioto, y pues además como no es vinculante y todos los incumplimientos de lo que usted nos comenta, pues esto es apocalíptico. Digamos que de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, la nueva generación de la transformación de la industria del carbón a todo el sistema eléctrico y quizá más adelante en muchos países a todo el tema de las plantas nucleares para producir electricidad. Toda esa transformación vendrá a tener un poco de solución en el planeta, o cómo también vemos esa colaboración que quieren hacer entre las dos potencias económicas, China y Estados Unidos, al respecto del cambio climático.
Ahí acordémonos que lo que estamos presenciando es el interés en conservar la hegemonía planetaria por parte de los Estados Unidos, ¿sí? Y pues el papel de China también, que está en segundo lugar en términos de tamaño de su economía y sus capacidades en muchos terrenos. Entonces, ¿por qué estos acuerdos, incluidos otros como la ronda Uruguay del GATT, no cuajan en lo que se espera? Porque pues unos quieren obtener el máximo de beneficios a costa de eso. Entonces, en el mundo está en curso un proceso en el que se están cancelando los reactores nucleares. En Alemania lo han hecho. Claro, ¿a costa de qué? A costa de que han aumentado el consumo de carbón. Entonces, la cosa es difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, hacer acuerdos entre potencias no pueden ser convincentes si lo que buscan es conservar la hegemonía, ¿sí? Para el resto del planeta. Porque en este sentido, en algún momento hablamos de la conciencia del fenómeno. La conciencia es un tema que atenta contra la comodidad y los intereses de todo el mundo, de los individuos, de las empresas, de los gobiernos. Si efectivamente tomaran conciencia estos gobiernos de lo que hay que cambiar, cada quien tiene que cambiar cosas diferentes, pues simplemente porque tienen un territorio distinto, una población distinta y problemáticas diferentes. El asunto es que todos tienen las mismas aspiraciones. ¿Cuáles? Hacerse ricos. Esas son las aspiraciones fundamentales, y tener poder, ¿no? Estos acuerdos donde China está aumentando la producción de reactores, reivindicándolo como una energía limpia, esconde la parte sucia del asunto, que es no sabe dónde poner los desechos, y además se lo vamos a heredar a cientos de generaciones futuras si es que sobreviven al cambio climático en los términos que hemos hablado, ¿sí? Y en el caso de un accidente, pues lo vimos recientemente en Japón, lo vimos anteriormente en Rusia, y no nos queda la menor duda de que limpias, no necesariamente, ¿sí? Entonces, otro capítulo que los chinos reivindican como limpio son las hidroeléctricas. Las grandes presas ya no están siendo apoyadas ni por el Banco Mundial, que durante años financió presas. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy importante en términos no nada más ecológicos, sino sociales, para las poblaciones a las que hay que desplazar. Y de todo tipo, arqueológico, cuando se inunda todo, pues se pierde la riqueza histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Y además las presas son emisoras de metano muy importante, que es un gas de efecto invernadero 17 veces más poderoso que el CO2. En fin, esa sería otra discusión, ¿no? Entonces, China no tiene problemas. Cuando hizo la presa de las Tres Gargantas, ya estaba en contra del planteamiento del Banco Mundial. Dijo, yo hago mi presa porque la hago, y tiene 25,000 más en curso. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un acuerdo que verdaderamente responda a las necesidades de cuidado del planeta y de la población cuando estoy haciendo estas cosas? Para no mencionar, por ejemplo, China está en una carrera por construir 1.600 plantas de carbón en 62 países, incluida China. China dijo que ya no le iba a entrar al carbón, pero a partir de 2017 nuevamente empezó a construir plantas de carbón más eficientes que las que tenía, y entonces cierra las chiquitas ineficientes, pero de todas maneras no se sale del carbón y además lo fomenta en todo el tercer mundo. En India ha construido, en Pakistán ha construido, en todos lados está construyendo y forma parte del menú de la franja y la ruta, ¿no? Y además no importa si son de baja calidad energética, en el caso de Pakistán es muy claro, ¿no? Entonces, esto para decir que qué tipo de acuerdo puedo yo hacer entre potencias, cuando lo primero que cuido son mis intereses inmediatos, económicos, ¿sí? Y, bueno, pues, aquí es muy interesante señalar una cuestión. Dijimos que había, no dijimos, pero lo voy a decir, hay dos posiciones reconocidas en este tema, como en el de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Los científicos que dicen, sí es cierto, hay cambio climático y toda la información que nos aportan, ¿sí? Y otros que dicen, no es cierto, es un cuento chino, como dijo Trump, ¿sí? Pero hay un tercer actor que es el ejército estadounidense. Esos velan por la hegemonía de su país y dicen, el cambio climático es una amenaza creciente para los intereses estadounidenses dentro y fuera de sus fronteras. ¿Por qué? Bueno, pues por la destrucción de naturaleza y la generación de expulsados ambientales. Ahorita en Estados Unidos tienen domésticamente 1.200.000 personas que fueron expulsadas ambientalmente hablando por sequía, por incendios, por huracanes, ¿sí? Y que ya no pueden regresar a su casa, ¿no? Entonces es un fenómeno mundial, además de todos los otros factores para que la gente emigre, ¿no? Entonces, el ejército dice, va a crecer el terrorismo, van a crecer los conflictos entre potencias. Vamos a tener, no vamos a tener suficientes elementos para enfrentar todo eso en el exterior y en el interior, además de las cuestiones estrictamente físicas. Es un problema de seguridad nacional, ¿sí? Así lo deberíamos ver todos, de seguridad planetaria, ¿no? Porque si yo lo veo en términos nacionales solamente, entonces regresamos a lo mismo. Protejo mis intereses. Y si tú caes en el proceso, es tu problema, no protegiste los tuyos, ¿no? Entonces, esto para señalar justamente que un acuerdo entre el G7, para ponerlo fácil, pues es un acuerdo del tipo de los que han hecho toda la vida, ¿no? Cuidar sus intereses a costa de los demás. En esos términos, yo lo
creo. Doctora Trápaga, como el tiempo se va tan rápido, seguramente que la estaremos invitando para otros programas para tener esa enorme claridad que usted tiene con el tema. Para terminar el programa y tener un poco de menos apocalíptica el tema, doctora Trápaga, a usted, ¿cuál es un poco el panorama a corto tiempo para que el planeta tengamos conciencia de qué podemos hacer para ayudar? Porque si todo el planeta no se pone en este trabajo, va a ser muy difícil. Y la capacitación y todo lo demás, pues bueno, más que nadie usted sabe lo complejo que es. ¿Cuál sería una conclusión un poco más amable a esta situación?
Pues está difícil, pero vamos a tratar de ubicarlo. Lo primero que yo señalaría es saber dónde están las fuentes principales de aporte al cambio climático. Ya dijimos, China, Estados Unidos, el G20, ¿no? 80% de la contaminación, ahí está. Entonces, pero dentro de eso, no es lo mismo Argentina que China, o Brasil que Estados Unidos, Entonces, es el G7 el que tiene verdaderamente la responsabilidad de comandar el proceso con medidas internas, desde luego, dentro de sus fronteras, pero en los organismos internacionales. Ahora, ¿qué significa esto? Biden tiene un programa vastísimo que no ha acabado de detallar. Tienen una cumbre ambiental en este mes y ahí va a detallar sus metas.
En Glasgow, ¿no?
Dentro de su país. Pero lo que ya sabemos tiene implicaciones extraordinarias. Entonces, por ejemplo, tiene un menú para arrancar de infraestructura, ¿sí? O sea, va a venir a resanar todo lo que está en mal estado y a generar nuevas cosas. Eso, ambientalmente hablando, no procede, que es lo mismo que la franja y la ruta. El eje de la franja y la ruta es infraestructura. Entonces, ¿qué necesitas? Cemento y acero, que se producen como con carbón. Y además necesitas una cantidad de recursos naturales que no es pertinente. Bueno, lo podemos dejar de lado eso para volver amable el asunto. ¿Pero qué implica? Implica que tiene que haber un cambio radical en el sistema. Por ejemplo, lo voy a aterrizar a la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ya no usar gas. Entonces, tenemos que cambiar las estufas, tenemos que cambiar los calentadores, ¿sí? Todo lo que se alimenta con gas. Tenemos que reestructurar toda la red eléctrica, ¿sí? Porque se alimenta también de fuentes contaminantes. ¿Y eso qué implica? Implica que si yo no tengo dinero para cambiar la estufa y el calentador, me van a olvidar, ¿qué me van a decir? ¿El gobierno me lo va a pagar? ¿Me lo van a subsidiar? O sea, se abre un mundo de interrogantes. Sí, y todo eso quiere ser ya, en esta década, ¿sí? Entonces, ahí sería para no usar gas. Todo lo que implica usar petróleo también hay que sustituirlo, hay que poner la tecnología correspondiente. Estoy hablando en términos prácticos, sin mayores, pero esos términos prácticos implican muchísimo dinero, ¿sí? Una demanda extraordinaria de recursos naturales para producir todos los calentadores, las estufas, y los coches, ¿sí? Que tendrían que ser eléctricos, ¿sí? Y estoy hablando de recursos no renovables, estoy hablando de metales, estoy hablando de minerales, de tierras raras, ¿sí? Entonces, el asunto es que tengo que usar coche, o sea, tenemos que pasar al segundo plan. ¿Qué es lo que tengo verdaderamente que cambiar? Y lo que tengo que cambiar es el sistema y hacer transporte colectivo y, en fin, una serie de adecuaciones prácticas, físicas para la vida cotidiana, sin meterme a mayores complicaciones donde la captura de carbono de la atmósfera y de las emisiones de las fábricas y de todos lados implica una tecnología que no está bien puesta todavía, que donde se pretende captar el carbón de la atmósfera, generar una red de tuberías para llevarlo a enterrarlo en grandes cámaras. O sea, toda una fantasía en términos de inversión. Ya no me estoy metiendo a otras irracionalidades, ¿no? Eso no quita que tengamos que actuar con el interés que merece el tema. Y tendríamos que dejar de comer carne, por ejemplo. A lo mejor no diario. Pero con esto tenemos un buen mes. Gracias,
doctora. De verdad, muchísimas gracias, doctora Yolanda Trápaga Delfín, profesora de la Universidad Autónoma de México. De verdad, muy complacidos por tener esta conversación con usted y esperamos volver a tenerla en el programa. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.